Las prácticas y actitudes dañinas como los embarazos precoces, la mutilación genital femenina y el uso de drogas atentan contra la salud y bienestar de las adolescentes. En los últimos 15 años se han producido algunos avances. Por ejemplo, ha disminuido el número de muertes maternas de 500.000 a 340.000 por año. Sin embargo, persiste la inmensa brecha en la financiación de servicios de salud destinados a las adolescentes. Atendemos esta situación a través del siguiente reportaje realizado por Laura Kwiatkowski de Radio ONU.
La adolescencia puede ser un periodo confuso, tenso y aterrador, lleno de cambios físicos y emocionales, sobre todo para las niñas. Las adolescentes corren mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual que los varones porque alcanzan antes la pubertad, suelen tener relaciones sexuales con parejas mayores y son fisiológicamente más vulnerables a las infecciones. La psicóloga Nelly Canción es fundadora y directora de la Casa Vida Mujer en Perú, un centro especializado en trastornos mentales y emocionales.
Albergamos chicas desde los, más o menos, hemos tenido desde los 11 años.
Nelly Canción es experta en dependencias y señala que las adolescentes que son tratadas en Casa Vida Mujer por adicciones tienen problemas complejos.
En todas las que nosotros atendemos mayormente cruza la violencia, violencia de familia y violencia de pareja. Si hablamos en adicciones, fueron chicas tanto en violencia, abuso sexual, ¿no?, promiscuidad, y las cuales en el camino también ellas poco a poco se van recuperando y comprometiendo en su trabajo.
Casa Vida Mujer tiene dos amplias viviendas en las afueras de Lima. En una de ellas se encuentra Miluska, una adolescente que se declara adicta a su pareja.
Dependencia de pareja es que ya no podía, sentía que ya no podía vivir sin él, sentía que él era todo para mí y que sin él mi vida se me iba a ir.
A pesar de que te golpeó, estás tan enamorada que seguiste con él.
A pesar de que me golpeó, él vendía drogas, a pesar de todo yo seguía con él, a pesar de que él a veces me gritaba, me insultaba, yo seguía con él, no me importaba, era una dependencia muy fuerte.
En la otra casa se encuentra Heidi, una chica de padres separados que comenzó a consumir alcohol a los 12 años y poco después marihuana.
Yo las busqué, a mí no me ofrecieron.
¿Por qué las buscaste?
Por curiosidad primero, quería saber qué se sentía, ¿no? Qué estímulos me generaba por dentro y todo eso, pero en sí la primera vez no me gustó. Todo era por hacer chacota, por estar así en diversión con los amigos, por ser parte de un grupo, más que todo. El grupo consumía y yo, para que no me dejara a un lado, también tenía que consumir. Comencé a consumir y ya después sentí el gusto, ¿no?
Cuando Heidi empezó a interesarse en la cocaína, ya no le alcanzó lo que robaba de la caja de la tienda de abarrotes de su madre y empezó a cambiar drogas por sexo. Quedó embarazada y se hizo un aborto.
Todos los ratos estaba inconsciente de lo que hacía.
¿No tenías miedo, por ejemplo, de que te transmitieran VIH?
Sí me daba miedo, pero más me importaba la droga.
12 millones de jóvenes viven con VIH en todo el mundo. Lo han adquirido mediante relaciones sexuales o por inyectarse drogas. Pero hay un grupo que nació con el virus. Carolina vive con sus tíos en Ecuador. En el barrio nadie sabe que es seropositiva y va a una escuela lejos de su casa porque se siente más segura.
Me levanto a las 7 de la mañana para hacerme mi desayuno y para estar con el estómago lleno, para tomar los medicamentos.
¿Cuántos medicamentos te toca tomar?
Una pastilla blanca y a las 8 dos pastillas.
Como 6 pastillas diarias, son los retrovirales.
¿Cómo supo usted que ella tenía eso?
Por lo que falleció el papá, la mamá, entonces yo soy la tía.
¿Y los padres no sabían que tenían?
No, ni ellos sabían, sino que se pusieron mal y ahí viene. Porque ellos también se veían muy bien.
Son alimentados.
Sí, aparte de eso, consumía mucha droga, se drogaba.
¿En qué año, en qué grado estás en el colegio?
Ya voy a séptimo.
Esto no lo sabe nadie porque la gente no lo entendería.
Nosotros nos enseñan que no hay que decir lo que yo tengo. Porque si yo le digo que Yo tengo ahí, comienzan a decir así, que yo tengo esa enfermedad.
Tampoco lo saben quienes rodean a Janaína en San Pablo, Brasil, que es portadora del VIH que heredó de su madre.
Y ninguém sabe, mis amigas, mis profesores.
Nadie sabe, ni mis amigas, ni mis profesores. Creo que solo lo sabe el director. Pero eso queda en secreto y nadie sospecha nada.
Desconfía de nada.
A Daniela, hija de una trabajadora sexual, su condición la agobia. Vive en un refugio para personas seropositivas en São Luís do Maranhão, en el nordeste brasileño.
Yo acho que cuanto más voy creciendo, más voy entendiendo. Que aconteceu comigo, está acontecendo.
A medida que cresco mais, entendo o que me está sucedendo. Mas creo que passa o que tem que passar. Penso que Deus sabe o que hace. Se me deu esta enfermidade, será porque iba a ser bueno para mim.
Foi porque seria bom para mim.
En algunas partes del mundo, las niñas tienen tan poco control de sus vidas como Daniela, pero por otras razones. Senegal es uno de los 28 países africanos que practican la mutilación genital femenina, también conocida como circuncisión femenina. Diané estaba de vacaciones visitando a su abuela en el poblado rural del que era originario su padre. Había muchas mujeres en la casa.
Me acostaron en un banco y vi la cuchilla. Cuando empezaron a cortarme sentí dolor, pero no entendía qué estaba pasando. Solo tenía 7 años de edad.
Diané nunca olvidará ese día, como tampoco lo hará Ndiaye, quien a los 10 años fue engañada por una tía que la convenció de que iba a ir a un bautismo. En cambio, acabó en un lavabo sujetada a la fuerza por su tía y otra mujer.
Enseguida sentí mucho dolor y lloraba. Pero nadie venía en mi ayuda y después tuve dificultades para caminar.
Ndiaye fue sometida sin anestesia a la peor de las mutilaciones genitales, la infibulación. Le cortaron sus genitales y le suturaron la vagina dejándole solo un pequeño orificio para permitir la salida de la orina y de la sangre menstrual. Para tener relaciones sexuales en el futuro deberán abrirla y hacerlo nuevamente antes de un parto.
Soy una mujer. Quisiera casarme y tener hijos. ¿Pero cómo? Esos pensamientos me atormentan. Cada vez que pienso en el día que dé a luz, me pongo nerviosa. Porque sé de mujeres que han tenido complicaciones.
La mutilación genital femenina, que no está amparada por ninguna religión, tiene consecuencias nefastas a corto y largo plazo, que van desde incontinencia urinaria hasta relaciones sexuales dolorosas. Se calcula que entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a algún tipo de escisión genital. Para acabar con esa práctica, el Fondo de Población de la ONU apoya a centros juveniles que tratan de operar como agentes de cambio. Pero hay otras tradiciones que también causan un gran sufrimiento a las niñas y complicaciones de salud, como el matrimonio precoz y arreglado. Kadi pertenece al pueblo Fulani, una tribu nómada de África Occidental. Fue prometida en matrimonio a los 12 años de edad y el novio, su primo, pagó una dote hasta el día del casamiento. A los 15 años, Kadi se casó y quedó embarazada, pero su cuerpo de niña no estaba listo para dar a luz. Estuvo 4 días en trabajo de parto antes de ser llevada a un hospital y perdió el bebé.
En un momento pensé que había llegado el fin. Pensé que estaba muriendo.
La educadora en salud del Fondo de Población de la ONU en la región, Koli Mabintasambo, se ocupó de Kadi.
Después del parto tuvo una fístula obstétrica doble, lo que se llama fístula vesicovaginal. ¿Qué significa? Es un agujero que se produce entre la vejiga y la vagina y perdía orina y materia fecal al mismo tiempo.
Kadi tuvo que ser sometida a varias operaciones quirúrgicas dolorosas antes de recobrarse por completo. Y fue afortunada porque es una enfermedad que estigmatiza a quienes la sufren. Nadie quiere acercarse a una persona incontinente porque huele mal. En el mundo en desarrollo se estima que 2 millones de mujeres padecen de fístula y este cálculo se basa únicamente en el número de pacientes que busca tratamiento. El caso de Cady ha obligado a su familia a reconsiderar las prácticas tradicionales.
Nos abrió los ojos. Cady no es la única que ha sufrido. Todos hemos sufrido. Estamos preparados como familia a no casar más a nuestras niñas a los 15 años.